Vitalidades.
Un recorrido por la informática. Un análisis de las nuevas tecnologías
y la cibercultura. Vitalidades.
Buenas tardes, ya estamos en Digitalidades, les saluda Antulio Sánchez y estaremos hablando sobre cosas relacionadas con nuevas tecnologías, las tendencias en el periodismo y las cuestiones laborales. Tenemos nuestros teléfonos en cabina 243-6201, 243-6202 y por supuesto también tenemos nuestra vía electrónica, nuestra vía digital, nuestra página web www.inrit.org, en donde además, como siempre les reiteramos, que pueden descargar los contenidos del sitio, pueden ustedes explorar lo que se ofrece tanto en materia de radio como de televisión. Y por supuesto también por la vía de las aplicaciones, usted puede acercarse a todo lo que ofrece el Instituto Marilense de Radio y Televisión. Dependiendo su sistema operativo, usted puede adentrarse para bajar la correspondiente aplicación a su tienda de aplicaciones. Usted ingresa y obtiene la correspondiente aplicación para escuchar y seguir lo que se transmite por el Instituto Marilense de Radio y Televisión. En el sistema operativo nos acompaña Héctor Vargas y vamos a entrar de lleno con las noticias esta tarde.
Hace días hackers de Corea del Norte y Rusia intentaron robar información de farmacéuticas y organizaciones de salud. Pero ahora IB Grande M acaba de hablar sobre un nuevo ataque. Se descubrió una sofisticada campaña, posiblemente comandada por algún gobierno de un país, destinada a robar información de empresas relacionadas con la cadena de frío de la vacuna contra la COVID-19. Los hackers buscaban hacerse con contraseñas con el fin de conseguir acceso a información detallada sobre el esquema de distribución de la vacuna contra la COVID-19. La banca no puede escapar del mundo digital. Recientemente, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, declaró que al cierre de septiembre de 2020 se registraron 100 millones de transacciones bancarias a través de aplicaciones digitales en el país, más del doble en 24 meses, cuando se realizaban 43 millones. La autoridad antimonopolio de Italia multó con 10 millones de euros a Apple por difundir mensajes promocionales de distintos modelos de iPhones que aseguraban que los mismos son resistentes al agua en una profundidad máxima que varía entre el metro y los 4 metros de profundidad Y, en un tiempo de hasta 30 minutos. No obstante, esos mensajes no aclaran que esa característica solo estaba disponible en condiciones específicas, por ejemplo, durante pruebas de laboratorio y con agua estática y pura, y no en las condiciones normales de uso del dispositivo por parte de los consumidores. La COVID ha traído consigo un proceso de aceleración de la transformación digital, lo que hizo que Ericsson elevara la estimación de la cobertura de quinta generación. De acuerdo con su nuevo informe de movilidad, para fines de 2020, más de 1.000 millones de personas, el 15% de la población mundial, vivirán en un área con cobertura 5G, y este año cerrará con 220 millones de conexiones globales a la nueva red. El éxito de Zoom era evidente con la emergencia sanitaria, ya que pasó a convertirse en la aplicación de videoconferencias más popular. El aumento de los usuarios ha sido notorio. Su base de usuarios superó el 485% respecto al trimestre del año anterior. Zoom cuadriplicó sus ingresos una vez más en su tercer trimestre fiscal de 2020. La compañía reportó 777.2 millones de dólares con un crecimiento del 367% año tras año. Esto representa más de cuatro veces sus ingresos del mismo trimestre del año pasado, donde alcanzó más de 166 millones de dólares. De acuerdo con la firma de análisis Gartner, las ventas mundiales de smartphones a usuarios finales tuvieron un total de 366 millones de unidades en el tercer trimestre de 2020, o dicho de otra forma, un 5.7% menos que el mismo trimestre de 2019. La sorpresa ha sido Xiaomi. De acuerdo con Gartner, dicha firma pasó la posición número 3 por primera vez con ventas de 44.4 millones de unidades, en comparación con las ventas de Apple de 40.5 millones de unidades en el tercer trimestre de 2020. El primer y segundo lugar lo conservan Samsung y Huawei, respectivamente. HBO Max ya ha hecho oficial que su desembarco en el país se dará en la segunda mitad del 2021. Su llegada abre la puerta a que México reciba todas las novedades de la plataforma, muchas de ellas programadas para 2021. En un movimiento inédito para la industria cinematográfica, Warner Bros. Dio a conocer que todas sus nuevas películas de 2021 se estrenarán en HBO Max de manera simultánea que en cines. El camino inició con Wonder Woman 1984, sin embargo, la productora se ha dado cuenta de que la pandemia seguirá perjudicando a los cines el próximo año, por lo que finalmente decidieron dar un paso al frente con su plataforma de video en streaming.
Pues ahí está este panorama de las nuevas tecnologías. Por cierto, ya en México se está trabajando, de hecho ya se aprobó ya lo que tiene que ver con el teletrabajo, esta nueva reforma que ya incorpora todo esto que conocemos como home office o teletrabajo. Y tal vez lo más sobresaliente, a reserva de que más adelante vayamos más a fondo sobre esta normatividad, lo que sobresale es la posibilidad ya de que sea contemplada la, digamos, o el trabajo, la experiencia laboral desde el hogar, el equivalente a hacerlo en un espacio, pues, normal, en una oficina, porque se había dicho que se iba a ver como una prestación. Si esto era así, entonces implicaba que prácticamente no estaba la gente desarrollando un trabajo equiparable a efectuarlo pues en una oficina. Entonces, al haber hecho que se equipare como si se trabajara en una oficina, entonces esto le da una cobertura mucho más jurídica, y entonces en realidad es una protección para todos aquellos que están trabajando desde su casa. Esto se va a incorporar a la Ley Federal del Trabajo, y entonces a partir de eso pues quedará más claro y perfectamente más nítida los ejercicios que hagan los usuarios o los trabajos que hagan desde su casa. Sí. Entonces, pues dejemos esto ahí, vámonos a un corte.
Sale la corrupción y entra la transparencia.
Tu denuncia también puede ser anónima. Marca el 777-329-2200 extensión 1905 o en la página contraloria.morelos.gov.mx.
Morelos, anfitrión del mundo.
Cuando los medios públicos están
al servicio de la sociedad, se puede hablar de pluralidad. Sintoniza la radio de Morelos. Un espacio abierto para todas las expresiones y todas las voces, donde la música, la información, la cultura y el arte ayudan a la construcción de una comunidad en armonía. La radio de Morelos, 102.9 FM.
Que amplifica la voz de la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Digitalidades. Ya estamos de regreso en Digitalidades. Por cierto, hablando de estas cosas que tienen que ver con el ejercicio periodístico y que tiene que ver también de alguna manera con lo que mencionábamos del home office, todo este quehacer que han trasladado muchos periodistas a su hogar, también hay textos que están abordando esta situación laboral de los periodistas. En particular los vamos a dejar aquí con una entrevista que hicimos a Daniel Adame, que él es analista político, nos ha acompañado ya en varios momentos en Digitalidades, y él, a través de su participación en el Consejo Ciudadano, que también premia que otorga el Premio Nacional de Periodismo, pues tiene una experiencia más cercana sobre la situación que viven los periodistas mexicanos, y aquí los vamos a dejar con esta entrevista y nos vemos aquí la próxima semana a las 18:30 horas.
Antes que nada, gracias Daniel por esta entrevista. Acabas de publicar recientemente el texto Análisis y perspectivas de los derechos laborales de las y los periodistas en México. ¿Qué te llevó a escribir este texto?
Hola Antonio, un saludo muy afectuoso para tu audiencia y gracias por esta oportunidad. Yo creo que escribir este texto en el rubro de los derechos laborales de los periodistas en México, abordando sus perspectivas, es parte también del abordaje del apasionante quehacer periodístico que tiene, como sabemos, tanto peso e importancia, no solo para retratar el acontecer cotidiano, sino también para formar opinión y que esta, digamos, cuente en la toma de decisiones, tanto en la sociedad como en las autoridades. Lamentablemente, enfrentamos numerosos obstáculos para su cabal cumplimiento. Hay factores añejos como el autoritarismo, la censura gubernamentales, los poderes fácticos y otros nuevos poderes como la creciente presencia de las redes de la delincuencia organizada global, que también son parte de algún sector o de alguna forma de élites políticas y que se encuadran en el mismo margen del Estado para su actuación y en el peor de los escenarios lo intentan sustituir. Son parte de la problemática cotidiana que también me han alentado a la escritura argumentativa de este texto.
Al ver la desigual manera en que trabajan los periodistas en México y los espacios que existen, uno se percata que la profesionalización del gremio todavía es una tarea por efectuar. ¿Consideras que esto es algo que pueda remediarse en un lapso corto?
Y esa desigualdad de la que hablamos, pues sí es un punto, digamos, que obstaculiza, digamos, la tarea pendiente que siempre lo será de profesionalizar al medio. Creo que también es muy importante evocar, Antulio, que debemos comprometernos con, a pesar de todas las desigualdades, con nuestro centro de trabajo. Porque si nosotros en el margen y en el marco de nuestra actuación como editorialistas, reporteros, periodistas, no somos capaces de defender nuestros derechos, las garantías de que disfrutamos, tampoco es congruente que pretendamos erigirnos en paladines de la justicia ni de un vigoroso periodismo en tiempos en los que las contraolas en perjuicio de la democracia están generando posicionamientos muy importantes en el escenario global, bajo la excusa de crisis sociales, necesidad de fortalecer a los gobiernos y la unidad. También es otro problema para lograr esa, me parece, profesionalización, porque debiera ser nuestra mejor arma para responder con vigor a través de la pluma para acribillar el abuso y la injusticia, escasamente se hace patente, como no sea mediante el respaldo de organismos nacionales e internacionales que abanderan estas nobles causas. Así que sí, es una tarea desigual que debemos ir a contracorriente para defender, reitero, desde nuestro centro de trabajo.
¿Tiene futuro el periodismo en una era en donde se multiplican los espacios? Particularmente me refiero a los digitales, en donde cualquiera puede ser periodista. Una cuestión que empezó de forma desenfrenada en los años 90 del siglo pasado y que se radicalizó prácticamente con la denominada web 2.0 y las llamadas redes sociales, además de los dispositivos móviles, en particular los smartphones. ¿Qué opinas al respecto?
Marco de las nuevas tecnologías de la información y también de los medios emergentes que estamos abordando en la aldea global, digamos Facebook, Twitter, Instagram, las que queramos mencionar. Creo que es muy importante que evocar que sí tiene futuro el periodismo, digamos, tomando en cuenta que necesitamos motivar ese espíritu de unidad en el gremio y al mismo tiempo combatir todas las formas, contribuyendo a ese futuro de desarrollar nuestra tarea periodística. Hay que hacerlo a través del combate también a las diversas formas de censura, ¿no? Digamos, con las que contamos, por desgracia, que son la delincuencia organizada, los actores políticos, las autoridades, los propios medios que en ocasiones a través de las líneas editoriales también censuran la información y que son precisamente los medios, las empresas a donde prestamos nuestros servicios mediante esa forma de, llamemos, autocensura, el no reconocimiento de los peligros y de la importancia que entraña nuestra actividad para el desarrollo de la sociedad y también de su democracia, y alzar la voz a partir de la defensa de nuestros derechos. Con todos esos argumentos y elementos podemos defender el futuro del periodismo, no solo por las nuevas tecnologías en marcha, sino, digamos, también para, digamos, ponerlas disponibles para nuestro propio desarrollo, no como adversarios, sino como aliados de esta causa, pero con esas líneas argumentativas.
En tu estudio se analizan los mecanismos de protección con que cuenta el gremio periodístico. Me refiero no solo a las cuestiones de seguridad social, sino también a las que atañen en su integridad física y vida misma, ya que para algunos reporteros que cubren algunas fuentes relacionadas con la nota roja o seguridad se exponen a la violencia e incluso la muerte.
Sí, digamos, en torno a los mecanismos de protección para resguardar la vida, digamos, que es la aportación más notable que no solamente tenemos los seres humanos, sino sobre todo los periodistas como contribuyentes en relación con el fenómeno y la influencia social y política de que dispone un medio, un comunicador, para ser esa instancia mediadora entre el Estado y la sociedad. Creo que, por ejemplo, podemos destacar el mecanismo que tiene el Estado mexicano en la Constitución para la protección de los periodistas, que está, digamos, establecido en la Secretaría de Gobernación en materia de resguardar precisamente la vida y el tránsito y también resguardar el trabajo de los comunicadores, de los periodistas. Yo creo que al hacer un repaso de las garantías y de los derechos que nos ofrece nuestra Constitución, también debemos ver no solamente hacia afuera, que eso es muy importante, el carácter de esta pregunta, porque debe ser, digamos, un factor muy exigible al Estado que nos proteja, pero también visto hacia afuera, hacia adentro también debemos hacer un exhorto entre nosotros mismos, entre comunicadores, periodistas, para no estar divididos, que pongamos siempre lo mejor de nosotros, dejar de lado toda forma de prejuicios, soberbias, vanidades, intereses, y trabajar juntos por el respeto de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, del derecho de la información, de mejores condiciones salariales correspondientes al grado de riesgo que enfrentamos todos los días al ejercer nuestra profesión, libres de amenazas y a tener un salario digno. Yo diría que todo ese punto, si lo hacemos como un factor de unidad, lo podemos hacer de una mejor manera, con una mejor contribución, hacerlo exigible al Estado.
¿Cuál ha sido la relación que el gobierno ha mantenido con el periodismo? ¿Consideras que ha habido un avance significativo para dar protección a los periodistas?
Bueno, sí ha habido en líneas generales un avance en términos de la protección, básicamente porque no existía, digamos, dicho así de una manera bastante general, el mecanismo, por ejemplo, que abordamos antes, que está en la Secretaría de Gobernación, que desde luego no es suficiente, y que si nosotros, por ejemplo, vemos el apartado B del artículo 223 constitucional, donde, haciendo un repaso muy breve sobre la importancia que tiene que muchos periodistas trabajan en los diversos departamentos de comunicación social gubernamentales, y pareciera que ahí sus riesgos son menores, digamos, que quien todos los días tiene que salir a la calle a levantar gráficas o hacer entrevistas y tiene contacto con todos los sectores sociales, al margen de que le griten de toda forma de improperios. Y quienes trabajan en las oficinas, por ejemplo, de prensa, están en el apartado B, dijimos, del 123 constitucional, también enfrentan una situación no menos complicada de los que colaboran en el apartado A, o sea, en un medio privado, y a menudo tienen que cubrir pues tiempo completo, lo mismo a secretarios del despacho, legisladores, el Poder Judicial, gobernadores, alcaldes, al presidente mismo, y hay que seguir una agenda muy pesada y responsabilidad, digamos, igualmente grande. Por eso yo decía que la protección, sí, es explicable que la veamos a la luz de los medios privados, en términos de la necesidad de hacerlo exigible al Estado, al gobierno, pero también hay que verlo en aquellos comunicadores y periodistas que prestan sus servicios al Estado, tal como lo acabamos de evocar. Y me parece que ahí seguirá siendo, en los dos apartados, en el apartado A y en el apartado B del 123 constitucional, una tarea pendiente, aunque en términos, digamos, en líneas generales, sí ha existido una forma de avance desde el cambio político en México, digamos, del año 2000 a nuestros días, y que debemos todos los días, me parece, seguirlo siendo exigible a través de nuestra tarea. Y un punto, reitero, muy importante es la unidad que intentemos como gremio.
¿Cómo han sido las relaciones de medios y gobierno en este sexenio? ¿Qué papel juega, por ejemplo, la mañanera como hecho noticioso?
Digamos que en la actual administración del presidente López Obrador, la relación entre la prensa y su gobierno, digamos, debiera poner el foco, yo diría, en un concepto básico, primigenio, que nos lo cuenta la propia literatura, en el sentido de que la libertad de prensa, la libertad de expresión deben defenderse, no por los bienes que generan, sino por los males que gracias a su desempeño contribuyen a impedir. Y es justamente lo que no ha ocurrido, porque el presidente de la República, que es el encargado de hacerlo, digamos, de honrar ese compromiso en materia de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, no solamente no lo ha honrado, sino que promueve a través, como tú describes en tu pregunta, Antulio, sobre ese hecho noticioso que significa la conferencia matutina del presidente de la República, más coloquialmente llamada la mañanera, en donde ocupa la centralidad en los diversos públicos, en el público de corte popular, del mundo de la academia, del mundo de la política, de toda la conversación política ocupa la centralidad del presidente, y por tanto ejerce liderazgo en la comunicación social, pero también en la comunicación política, al dictar esa agenda pública y sus directrices principales. Entonces hace, digamos, un abordaje no crítico, que estaría, digamos, en un parámetro lógico, sino que utiliza el micrófono, entre otras cosas, el presidente, para el combate a los medios, al llamarlos en su crítica, los miembros del AMPA, el periodismo, los medios que son pasquines inmundos, en fin, toda esa contribución que poco colabora para los márgenes de una relación no solo cordial, sino que fortalezca nuestra forma de democracia, y con ella la libertad de prensa, la libertad de expresión. Me parece que el presidente ejerce, por tanto, un liderazgo que vuelve hacia los tiempos de los años 70, con la centralidad de un presidente fuerte por encima, incluso, por desgracia, de las normas y la Constitución.
¿Hay censura en nuestro país?
Tal como hemos comentado al inicio de esta conversación, Antulio, creo que la censura, por desgracia, está presente, dijimos al inicio, con factores añejos, como son las diversas formas de autoritarismo, la censura gubernamentales, los poderes de facto, que se convierten en factores, digamos, muy importantes de poder, y también dijimos, hay otros nuevos, ¿no? La presencia constante, vigente, de diversas redes de delincuencia común, delincuencia organizada, lo mismo en México que en la perspectiva global, y que son hacen una suerte de asociación, de estrategia con algunos segmentos de la élite política, y también se incrustan en diversos rubros en la actuación del Estado, del gobierno, y por desgracia ya son parte de nuestra problemática cotidiana que debemos sortear, ¿no? El problema, por tanto, es multifactorial, que todos los días abordamos los editores, los reporteros, los periodistas en nuestro diario, en nuestra acción cotidiana. Yo diría que nuestro presente, nuestro futuro lo estamos construyendo todos los días, Antulio, porque en realidad donde veamos nuestra actuación cotidiana como reporteros, como editores, como comentaristas, como periodistas, lo observamos no solamente como dijimos al comienzo de la charla en relación con la presencia de factores lícitos, ilícitos, las nuevas tecnologías, las delincuencias comunes organizadas, los obstáculos que tenemos que enfrentar todos los días, el arreglo constitucional, el diseño institucional, pero también, digamos, el futuro del periodismo, si lo observamos, es un proceso de franca adaptación. Te diría un ejemplo: en el jurado del Premio Nacional de Periodismo, donde he tenido el honor de participar como miembro de ese Consejo Ciudadano, como miembro del jurado, he podido observar y también ser parte de esa transición, en donde observamos, por ejemplo, que cómo hemos tenido que adaptarnos en la construcción de ese futuro, a por ejemplo convertir una categoría que antes llamábamos noticia en cobertura multiformat, donde puedan converger precisamente todos los medios emergentes, las coberturas, la aportación que hacen los medios en torno a un factor horizontal donde participan desde los creativos, los periodistas, los diseñadores, en fin. Me parece que es una tarea colectiva y que la estamos construyendo todos los días, que nos convoca, me parece, a todos, y debemos así concebirla, me parece.
Hablar de periodismo también implica hablar de quienes consumen el resultado de su trabajo, es decir, los ciudadanos, los lectores. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los lectores en estos años, sobre todo en una era en donde se multiplican los contenidos falsos y si incrementan las fuentes de información?
En esta pregunta comienzo justamente por el final, como el derecho que tienen, Antulio, los periodistas a resguardar precisamente sus fuentes de información, a resguardar sus fuentes de trabajo. Yo diría que sí, al mismo tiempo los problemas que implica, por ejemplo, las llamadas fake news, o como dice Martín Caparrós en la literatura, también nos lo ha aportado cuando comenta que ese llamado concepto de fake news o de posverdad simplemente alude a una palabra que se llama mentira y que debemos combatir, y me parece que por ese ámbito debiéramos caminar hacia formas, digamos, sí novedosas, pero también estrictas de nuestra calidad periodística, estilística, escritura argumentativa, revisión de nuestras fuentes. Creo que son los puntos críticos en los que debemos poner el énfasis en los tiempos que corren, ¿no? Marcados precisamente por las olas de incertidumbre que pueblan a las sociedades y a las economías alrededor del mundo.
El periodismo se debate entre la crisis y el optimismo. Desde la masificación de Internet, los medios impresos han tenido que sufrir una merma significativa de sus ingresos. Actualmente, en diversos países de habla española, se impulsa el cobro por el acceso a los contenidos. En México, el periódico Reforma inició esta tendencia en el 2003, aunque no tenemos datos precisos sobre los ingresos por esa vía de dicho periódico. Ahora bien, el Universal ha dicho que a partir de 2021 arranca con los cobros por acceder a sus contenidos. ¿Qué futuro le ves a esta vía para que los medios impresos puedan hacerse de recursos?
Y es un tema muy interesante de abordar, porque precisamente por un lado sí, los medios tienen como principio, como valor primigenio, la defensa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, como hemos contado aquí, pero al mismo tiempo también los medios son empresas, necesitan y requieren de la producción, distribución y comercialización de sus instancias que promueven, es decir, de sus escrituras argumentativas, de sus reportes, de sus crónicas, de cada uno de los géneros periodísticos que ponen a disposición del público, y hay que concebirlos como esas instancias, como empresas que requieren, digamos, concebirse con ese factor, digamos, binario entre las dos categorías de disponer de ingresos y egresos en términos de estabilidad para poder precisamente subsistir, como argumentas en tu pregunta, y las ventajas que eso reportará para los lectores, para los propios medios, sigue siendo una incógnita, porque es verdad, son en México pocos los medios que han puesto en la mesa el cobro de sus contenidos en línea, por ejemplo, sobre todo porque hay una explosión muy importante, no diría masiva, pero sí muy importante, en términos del crecimiento y destaco, por ejemplo, los casos en donde medios digitales, medios independientes, con notables aportaciones al periodismo, al retratar la realidad en algunos de sus géneros, contribuyen también con la vida pública, han sido, por ejemplo, galardonados en estos años con el Premio Nacional de Periodismo, y con ello potencian sus carreras y ponen a la luz muchas de esas crisis sociales, informaciones, crónicas, que de otro modo, si no surgieran desde esa perspectiva de Internet, no tendrían, digamos, manera de conocer la luz pública, porque sí, los medios impresos cada vez han tenido esa problemática de poder distribuir sus contenidos, sobre todo en los tiempos que corren. Así que sigue siendo, para mi concepto, una incógnita, pero sí es muy importante evocar que hay una, es una pregunta abierta, porque hay un planteamiento que promueve contenidos de alta calidad estilística, periodística.
Sumérgete en la cultura digital, donde constantemente se abren las puertas al nacimiento de posibilidades, hasta ahora inimaginables.
Digitalidades.